la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenidos a este espacio de oración y reflexión de la palabra del Señor titulado Tiempo de Dios. Siéntase bendecido o bendecida por el Señor porque le da la fuerza, la salud y sobre todo la fe para continuar camino. Hoy vamos a reflexionar un tema que nos hace bien, que sana el corazón, que nos anima a continuar en el camino de la vida, y el título es El amor incondicional de Dios. Y podemos iniciar diciendo que el amor de Dios es un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros nos aproximamos a este amor, lo recibimos con confianza, pero no lo podemos entender a cabalidad. Por eso es un misterio, porque tiene ciertos detalles que no los podemos comprender. Y los misterios de fe se acogen en el corazón, se reciben con disponibilidad. Esto quiere decir que no son para la razón, para la lógica, ¿no? El amor de Dios es tan grande que no va a entrar en nuestra cabeza, en nuestra mente. Simplemente lo recibimos en el corazón. Y a manera de introducción quisiera remarcar que el amor de Dios no se gana, se recibe. Al ser un regalo, no tenemos que hacer algo para merecerlo. Esto quiere decir que el Señor no nos ama porque usted o yo seamos buenos, sino que nos ama porque Él es bueno. El sentido de ese amor no tiene que ver con nuestra conducta moral. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nos portemos bien o nos portemos mal, Dios nos ama igual. Eso quiere decir incondicional, sin condiciones. No está el límite de nuestra conducta, de nuestros hábitos, de nuestras inclinaciones. Ese límite en el amor de Dios no existe. Él nos ama no por lo que hacemos, sea bueno o malo. Nos ama por quienes somos. Somos sus hijos y ese amor está ahí para nosotros siempre. A pesar que nos hayamos equivocado mucho, al margen de que tal vez hoy en nuestra vida nos estemos desviados del camino. Puede ser que usted que me ve o me escucha diga: estoy alejado de Dios, estoy alejada de Dios. Le tengo una buena noticia. Aunque usted sienta que está distante del Señor, Él no se ha alejado de usted, ni de su hogar, ni de sus actividades. El Señor no se cubre los ojos cuando usted y yo nos equivocamos. Él nos contempla y nos ama, dice la Sagrada Escritura, con amor eterno. Un amor que no cambia, un amor que no tiene condiciones. Así que en este día, a manera de introducción, de preparar nuestra mente y nuestro corazón para lo que el Señor quiere presentarnos en su Evangelio, reconocemos: el amor de Dios no tiene condiciones.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios.
Confía, confía en Jesús, tú solo confía.
En el tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con su programa Tiempo de Dios y estamos reflexionando en torno a un tema: el amor incondicional de Dios. Y para esto vamos a leer un texto del Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículos 1 al 9, la curación de un paralítico. Y quisiera ofrecerle un antecedente antes de ingresar al texto. Si bien los evangelios tienen como mensaje central el amor de Dios, he escogido en esta oportunidad un relato que pueda ayudarnos a discernir cuáles son los obstáculos que usted y yo tenemos para recibir ese amor de Dios. Porque hay ocasiones en que la imagen del Dios Padre misericordioso y que está ahí para nosotros sin condiciones se distorsiona por diversas circunstancias de la vida. Entonces, el propósito de la reflexión de este texto es poder quitar, hacer a un lado esos obstáculos que nos impiden experimentar el amor del Señor. Así que vamos a leer este relato desde ese lente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden experimentar el amor incondicional de Dios nuestro Padre? ¿De acuerdo? Voy a repetir una vez más la cita bíblica si es que usted quisiera tomar nota y luego leerla con calma en su casa. Es el Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículos 1 al 9, la curación de un paralítico. Dice así: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le contestó: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Le propongo que podamos dividir este texto en 3 momentos, ¿de acuerdo? Y 3 momentos que van a ser cada uno marcado por una frase del Evangelio. El primer momento es la impresión que nos causa este lugar, la descripción que hace el evangelista. Y me voy a detener en algunos detalles. Hace una lista, se ha dado cuenta, de los tipos de enfermos que había en torno al estanque. Dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué quiere decir esto? Enfermedades distintas, necesidades diversas, pero un punto en común: la sanación. Escuche esto con atención porque creo que es importante. En la iglesia, en el día a día, las personas somos todas diferentes. Vivimos problemas distintos, situaciones que varían entre un caso y otro. Pero la solución a cada uno de estos casos o a las diversas necesidades siempre es la misma: el amor de Dios. Puede que algunos tengan problemas legales, otros de índole económico, otros de salud. Somos una multitud diversa con necesidades distintas. Pero la respuesta fundamental a esa necesidad siempre será el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al margen del problema que hoy esté atravesando, necesito una experiencia con el amor del Señor para que me conceda fuerza, claridad, para que me dé ese impulso necesario para seguir adelante. Experimentar el amor de Dios es el combustible fundamental que nos permite arrancar y avanzar en el camino de fe. Porque ¿cómo podemos creer que Dios puede sanarnos, que Dios puede resolver el problema legal, que Dios puede restaurar nuestro hogar, si primero no tenemos plena certeza que nos ama y lo hace sin condiciones y que esa obra que necesitamos que Él realice, la hará por amor? Entonces, el amor de Dios es el fundamento, la base desde donde despega la fe. Necesitamos experimentar el amor de Dios para creer que ese Dios que nos ama, que nos perdona, que nos acompaña y protege cada día, es capaz de realizar una gran obra en nuestra vida. Por eso, en esta multitud que somos la iglesia, donde hay necesidades diversas, la respuesta a esas necesidades es la misma. Necesitamos experimentar en primer lugar el amor de Dios. Y que este amor de Dios nos llene, nos sane, nos libere y nos permita creer que tenemos un Dios Padre, grande y poderoso, donde sus promesas se cumplen en su vida y en la mía. Entonces, para usted y yo, que somos parte de esta multitud, que podemos vivir situaciones distintas. Puede que usted esté sano, en una buena situación económica, tenga una linda familia, me alegra tanto. Aún así, usted necesita experimentar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay casos donde todo a nuestro alrededor está bien. Repito, tenemos buena salud, tenemos una bonita familia, una situación económica estable, pero aún así nos sentimos vacíos, deprimidos, ansiosos, desorientados. Y decimos, ¿por qué me siento así si no tengo un motivo que alimente ese sentimiento? Más bien, tengo tanto para dar gracias, pero me siento desanimado. Ganas de vivir. Usted también necesita el amor de Dios. Porque el amor del Señor no es solamente para el que tiene problemas. El amor de Dios es muy necesario para cada corazón humano. Y pienso, insisto en esto, que no sea necesario pasar por una tribulación o una circunstancia difícil para recién acordarse que tenemos un Dios que nos ama. Si usted está en buena situación, me alegra tanto, lo felicito y doy gracias al Señor. Pero aún así usted necesita del amor y de la misericordia de Dios, porque alrededor todo puede estar bien. Pero mientras el corazón no esté bien, no esté en manos de Dios, el tener todo se siente como si uno no tuviera nada. ¿De acuerdo? Entonces seguimos avanzando en la reflexión de la palabra de Dios desde una primera característica: el entorno, el contexto en el cual se desarrolla esta sanación, este milagro que el Señor realiza. Y es un entorno donde hay una multitud diversa, pero en la diversidad de necesidades o de problemas, la solución siempre es la misma. ¿Cuál? El amor de Dios. Bien, segundo detalle en el contexto del Evangelio que estamos leyendo hoy. Da la impresión que por la respuesta que ofrece el paralítico y la descripción que hace la evangelista, pareciera que la sanación de Dios es para unos sí y a otros no. Repito, el contexto del relato da la impresión de que el amor de Dios y la sanación es para unos sí y para otros no. ¿Por qué digo esto? Porque cuenta el evangelista, recuerda, que creían que descendía un ángel, batía el agua y solamente el primero que ingresaba era sanado y el resto no. Entonces, en esa descripción pareciera que la sanación o el amor de Dios es solo para el que llega primero, solo para uno que cumple las condiciones, que reúne los requisitos, y para los otros no. Ese subrayo es el primer obstáculo que experimentamos para encontrar el amor del Señor, para recibirlo. Pensamos que el amor de Dios, las bendiciones de Dios, la respuesta a las oraciones son para unos sí y para otros no, porque tal vez a usted le sucede que vive una situación difícil, y no solamente difícil, usted está viviendo esto ya durante mucho tiempo y usted ora con fe al Señor. Usted lo busca de todo corazón, pero su situación, lejos de mejorar, empeora. Y no solamente esto. Usted está confundido porque ora, busca a Dios, cree en el Señor. Su situación no mejora, sino que empeora. Y para coronar, dicen, para colocar la cereza en la torta, usted ve que otras personas que hacen lo mismo que usted ya recibieron su bendición y usted no. Entonces nos comparamos y decimos, ¿por qué él o ella ya recibió su respuesta de Dios y yo no? Entonces parece que Dios bendice a unos sí y a otros no. Y sentimos que estamos en ese segmento o en ese grupo de personas donde solo tenemos un no de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez de sentirse que Dios bendice a otros, que Dios responde a otros, que usted escucha grandes testimonios del amor del Señor y usted cada vez está más complicado? Siente que cada vez está más lejos de lo que Dios le ha prometido. No se desanime. Regáleme su atención. Este mensaje es para usted. Si usted se siente de esta manera, le quiero ofrecer una forma diferente de ver esa situación. ¿De acuerdo? Para usted que, al igual que yo, en varias ocasiones nos hemos sentido en el grupo de los otros no. Porque ellos sí y a mí no. Escuche con atención. El ser humano, como de fábrica, si vale el término, desde que nacemos, tenemos cierta resistencia a lo diferente, a lo que está fuera de nuestro esquema, de lo que nosotros pensamos que es lo más apropiado. Tenemos esa inclinación a que nos molesta, nos incomoda lo que es distinto. Y si usted me lo permite, quisiera ofrecerle un ejemplo para respaldar esta verdad. Nos sentimos más cómodos, ¿cierto?, con los que son similares a nosotros, a los que se nos parecen. ¿Acaso no es ese el origen o la raíz del racismo? De pensar que un grupo que es similar, que comparten ciertas características, son mejores que otros. ¿Y por qué se sienten mejores? Porque entre ellos, que son similares, se sienten seguros, se sienten cómodos, y el que es distinto pareciera inferior, el que es diferente es rechazado y no nos cae bien. ¿Acaso no es ese también el fundamento de lo que hoy conocemos como bullying? ¿Acaso los niños o los jovencitos no molestan al que es diferente? Si hay un grupo de niños que les gusta jugar fútbol y tal vez lo hacen bien, ¿no molestan al que no juega o al que no lo hace bien? Y así podemos extendernos en el ejemplo, pero yo sé que usted me comprende. El ser humano de fábrica tiene una inclinación a sentirse seguro y cómodo con sus similares. ¿De acuerdo? Y todo lo que es diferente le incomoda y le genera malestar. Y lo validamos con los ejemplos que le acabo de dar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una oración al Señor y le pedimos algo, que Él realice cierta obra en nuestra vida, y esto no sucede, no es, y atiéndame bien, no es porque Dios no esté trabajando, ni tampoco porque Él no les responda. Dios está respondiendo, Dios está trabajando, pero Él está haciendo algo diferente a lo que usted pidió o a lo que usted pensaba que era lo mejor. Dios no tiene un mal plan para nosotros. Dios no se equivoca, pero su plan es diferente. Y no solamente es diferente, es mejor. Para usted que tiene mucho tiempo esperando quedar embarazada, para usted que piensa que va a quedar soltero o soltera el resto de su vida, para usted que intenta encontrar un trabajo, que toca puertas, que se esfuerza y hasta hoy no tiene resultado. No se desanime. Dios está trabajando. Dios escucha todas sus oraciones, pero Él está obrando de una manera diferente a la que usted esperaba. Y lo diferente nos molesta, nos incomoda. Somos así de fábrica. No es que usted sea malo o mala. Simplemente siente mucha incomodidad porque en su vida están sucediendo las cosas de manera muy distinta a lo que usted pensaba. Pero ese distinto, ese diferente que usted está viviendo, es un diferente, es un distinto mucho mejor de lo que usted piensa. Porque Dios no se equivoca, porque Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan. Y permítame, con todo el cariño y respeto que usted se merece, permítame recordarle algo. Las bendiciones de Dios. Y esto, si usted puede, grábeselo, anótelo y trate de recordarlo todos los días. Escuche, normalmente las bendiciones de Dios llegan de una forma y de una dirección diferente a la que nosotros esperábamos. Se lo voy a repetir. Normalmente las bendiciones de Dios a nuestra vida llegan de una forma y desde una dirección diferente a lo que usted está esperando. Puede que usted aguarde o espere que sea una persona la que Dios utilice para bendecirla, pero Dios va a utilizar al que usted menos piensa. No le diga a Dios de qué dirección va a venir la bendición, confíe. Él hará. El amor de Dios es tan grande que no nos va a dejar en el suelo, ni nos va a dejar solos. Y ese amor no solamente es tan grande, sino que hará una obra, disculpe la redundancia, tan grande que a las personas que están a su alrededor no les va a quedar otra opción que decir: eso que Dios hizo en su vida tiene que ser obra de Dios, porque no había otra manera de salir de ese pozo si no era con la ayuda del Señor. Así que para usted que hoy se siente frustrado, desanimado, triste, porque pareciera que Dios bendice a unos sí y a otros no, y usted está en este grupo, o se siente al menos en ese grupo de los otros no, le tengo una buena noticia. Las bendiciones de Dios llegan de una forma y de una dirección diferente a lo que usted piensa. Y yo sé que lo diferente nos molesta, nos incomoda, nos hace sentirnos inseguros, nos provoca incertidumbre, pero confíe que lo diferente de Dios siempre es mejor que lo que nosotros consideramos como bueno. Dios tiene un plan. Dios no está improvisando. Y ese plan es de bendición para usted. Ese plan es de bendición para mí. Damos gracias al Señor, porque mi vida está en manos de alguien que tiene bien pensada todas las cosas, que no se les escapa ningún detalle, que pareciera que todo está perdido, pero Dios baja la mano y pone las cosas en orden y usted termina estando en el lugar donde Dios quiere que esté. Amén. Seguimos adelante con el texto porque el tiempo pasa. La segunda parte que le propongo en este evangelio es la respuesta que el paralítico da al Señor frente a una pregunta que pareciera estar un poquito de más. Voy a repetir esa frase para que nos podamos situar apropiadamente en el texto. Escuche. Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Y esta es la respuesta del paralítico: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. No tengo a nadie. Esa podría decir que de la respuesta del paralítico, esas son las palabras que a mí más me tocan el corazón, me hacen pensar. No tengo a nadie. Permítame explicárselo de esta manera. Para salir de ciertas situaciones en la vida, necesitamos sí o sí del amor de Dios. Y algo que nos impide experimentar ese amor es que pareciera que las circunstancias que nos rodean no nos ofrecen nada de esperanza. Esta frase del paralítico, no tengo a nadie, la pudiéramos traducir también de esta manera. Señor, yo no tengo los estudios necesarios para un buen trabajo. Señor, no tengo los contactos o las aptitudes correctas para progresar en la vida. Señor, yo no tuve la bendición de vivir con mi papá o con mi mamá. Señor, yo siempre he vivido en un hogar de escasos recursos. Señor, no tengo las habilidades. Señor, no tengo la apariencia. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que en la vida no tenemos? Y permítame reflexionar un poco en torno a ese asunto. La vida de ninguno de nosotros, de ninguno, ha sido ni será ideal. ¿Por qué? Porque yo reviso detenidamente la Sagrada Escritura, trato de verla despacio en los detalles y en ninguna parte encuentro que Dios prometa que nuestra vida será ideal. ¿Qué quiere decir esto? El que no sea ideal consiste en que en la vida siempre vamos a necesitar algo. Porque si tuviéramos absolutamente todo lo que consideramos necesario o que nuestro corazón desea, nunca buscáramos a Dios. Este mundo en el que vivimos es imperfecto. Nada será tal como nosotros queremos. Y eso no tiene que ser raro para nosotros, simplemente porque en la Biblia en ninguna parte Dios promete que nuestra vida será ideal. ¿Qué es lo que Él sí promete? Que siempre estará con nosotros, que no nos va a desamparar, que en el momento oportuno nos va a salvar. Dios no se queda de brazos cruzados cuando pasamos malos momentos. Dios siempre responde a nuestra oración. Por eso, nuestra plegaria para experimentar el amor de Dios no tiene que girar en torno a lo que no tenemos. No tengo a nadie. Porque el no tengo a nadie, porque el contemplar lo que en la vida nos ha faltado, nos va a impedir ver el amor de Dios. Le planteo otra óptica, ¿le parece? Para la oración. Piense en todo lo que Dios sí le ha dado. ¿Qué es lo que sí tiene? Hay un texto que me parece maravilloso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés junto al pueblo de Dios tienen a sus espaldas los egipcios persiguiéndolos y al frente el Mar Rojo. No hay hacia dónde ir. No había salida. Recuerda el texto, recuerda el episodio. Y antes de que el Mar Rojo se abra, Dios le hace una pregunta a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tus manos? ¿Sabe qué tenía Moisés? Un bastón. ¿Qué es un bastón frente al ejército egipcio que los está persiguiendo con carros de caballos, con armas militares? ¿Qué es un bastón? Insignificante. ¿Qué es un bastón delante de un mar que no se puede cruzar? Insignificante. Sin embargo, Dios utilizó lo que Moisés tenía en sus manos, lo que para él era cotidiano, normal, porque fue muchos años pastor, cuidaba las ovejas de su suegro. Dios utilizó lo que Moisés tenía en sus manos, lo que parecía insignificante, algo que probablemente en su oración Moisés nunca le dio gracias a Dios por el bastón. Pero eso fue lo que Dios utilizó para abrir camino y que el pueblo pueda salvarse. Por favor, présteme su atención. ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos? ¿Qué es lo que Dios le ha dado desde que usted era un niño o una niña pequeña, aquello por lo que usted no le ha dado gracias al Señor, que parece insignificante frente a los desafíos de la vida, eso que usted hasta ahora no ha notado es lo que Dios va a utilizar para sacarlo de donde está. Porque lo que necesitamos para avanzar, para salir adelante, para que Dios nos coloque en el lugar que Él quiere darnos, ya lo tenemos. No hay que buscarlo afuera, no hay que pedirlo, Él ya nos lo regaló. Aquí la gracia consiste en que el amor de Dios nos ilumine de tal manera, llene nuestro corazón y nos permite identificar qué tenemos en nuestras manos para poder salir adelante. Puede que usted no tenga los estudios, usted no tiene los contactos, usted tal vez vivió en su vida muchas situaciones de dolor y no es que desmerezca ese dolor, es válido totalmente. Pero yo quiero invitarlo, camine por fe a pesar del dolor. Camine hacia adelante a pesar de las circunstancias adversas, aunque en su hogar hoy las cosas no estén como usted espera. Quiero ofrecerle un recordatorio, o no sé, quisiera hacerle notar, si me lo permite. ¿Sabe cuál es su bastón? Querido amigo, amiga, que me está viendo o escuchando. Su bastón es su fe. ¿Acaso usted le ha dado gracias a Dios que desde que usted es pequeño o pequeña le enseñaron a levantar la mirada al cielo cuando pasen momentos duros? ¿Acaso usted no tuvo en el camino alguien que le ayude a rezar? ¿O alguien que te dé la palabra oportuna y haya sembrado la semilla de la palabra de Jesucristo en tu corazón? A veces no damos gracias por eso que es lo más grande que hemos recibido. Es pequeñito frente a los desafíos de la vida, pero su fe es el bastón que Dios va a utilizar, como hizo con Moisés, para sacarlo donde usted está. Porque usted puede perder la salud, el buen ánimo, la pareja, la casa, lo que usted quiera. Pero nadie le puede quitar la fe. La fe es ese valor que nos permite seguir adelante a pesar de todo. Así que en este día, iluminados por el amor del Señor, levantamos nuestro bastón de fe y hacemos una oración al Señor. Y le decimos, Señor, que en mi vida se haga tu voluntad, aunque sea diferente a la mía. Señor, te doy gracias por el don bendito de la fe, aunque nunca te he dado gracias por él, porque es la fuerza que me permite seguir adelante a pesar de todo. Es la ayuda, el bastón que nos sostiene cuando nos queremos dar por vencidos. Porque a veces cuando el ánimo falla, porque uno intenta y las cosas siguen saliendo mal, la fe es ese bastón que te dice, seguí en pie, que Dios no tarda. Seguí intentando, que en el momento oportuno, en el menos pensado y de la dirección totalmente distinta a la que usted piensa, la bendición va a llegar. Porque Dios no lo ha traído hasta aquí para dejarlo a medio camino. Dios nunca hace las obras a medias. Dios hace la obra completa. Y Él sabrá concederle lo que usted necesita. En nombre de Jesús se lo pido a Dios Padre, que el Señor ilumine nuestro entendimiento, que su amor nos permita identificar que aunque el plan es distinto, es el mejor, que el Señor nos permita descubrir desde su amor que ya tenemos lo necesario para salir adelante, porque en el fondo usted no necesita un préstamo, ni un mejor abogado, ni otro doctor, ni cambiar de pareja. Usted lo que necesita es una palabra de fe que le infunda ánimo y le permita seguir adelante. Finalmente, Jesús da una consigna al paralítico y es, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate. Realmente es un desafío, ¿no? Para alguien que se ha dado por vencido. Porque pareciera que el paralítico del relato estaba ya derrotado, ¿no? Sin esperanza. Levántate. Hoy el Señor nos invita a salir de esa situación de tristeza, de miedo, incluso esa situación de falta de fe. Y nos dice, levántate. Y para mí, sencillamente, El levántate de Jesús es cambiar el no puedo por con Dios sí puedo. Humanamente hablando, desde nuestras fuerzas y habilidades, hay muchísimas cosas que no podemos. Simplemente porque somos limitados. Dependemos 100% de Dios. Pero cuando cambiamos el no puedo dejar el vicio, el no puedo seguir adelante, el no puedo continuar con mi familia, el no puedo seguir con la empresa, cambie ese no puedo por con Dios sí puedo. Y ese con Dios nos da la fuerza, el valor, el ánimo, todo el coraje necesario para seguir adelante. Toma tu camilla y anda, es levántate, cambia de situación. Si usted hoy está triste, pónganse de pie, coloque una alabanza en la radio, recuerde todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida, levántese, no se acomode en ese estado de ánimo negativo. No le dé espacio. Para salir del negativismo, del pesimismo, hay que hacerlo intencionalmente. ¿Qué quiere decir? Debo ponerme manos a la obra para salir de eso. No es que de alguna manera, solo con una oración, eso va a cambiar. No, hay que poner de su parte para salir del pesimismo y empezar a caminar. Toma tu camilla es agarre su vida con todo lo que tiene, lo bueno, lo malo, lo que no ha sido ideal, lo que le ha salido bien o lo que no le ha salido bien. Porque aún en las situaciones difíciles o negativas, algo hemos aprendido. Hay que cambiar el perdí. Perdí mi pareja, perdí mis hijos, perdí mi trabajo, perdí mis ahorros, perdí mi casa. Hay que cambiar el perdí por qué aprendí. Esta situación difícil, esta equivocación que yo tuve, ¿qué me enseñó? Porque el que aprende nunca pierde. Porque eso que usted aprendió, aún de sus errores, le ha facultado, le ha dado la habilidad necesaria, no solamente para no volver a cometerlo, sino para avanzar. Porque avanzar en la vida, progresar o crecer, es primero un acto que sucede en el entendimiento, en el discernimiento. Cuando yo me equivoqué y sé cuál es el camino que no debo recorrer, se hace más fácil avanzar. Entonces, usted no ha fracasado, usted no se va a quedar en el pasado, usted saldrá adelante y Dios hará grandes obras en su vida, porque usted no ha perdido nada. Usted ha aprendido mucho, no ha perdido, ha aprendido, ha ganado, ha avanzado, porque el progreso primero sucede en el interior y luego se manifiesta en la vida, luego se materializa. Toma tu camilla es, asuma sus errores, su responsabilidad, cambie, aprenda y ande hacia adelante, porque las bendiciones del Señor están siempre al frente. Finalmente, Dios hace grandes milagros, como el del texto, maravilloso, pero muchas veces esos milagros son paso a paso, son un proceso. No tema los procesos de Dios. Puede que uno sienta que Dios está tardando, que Dios demora mucho. No despacio esa idea. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su manera de obrar. Confíe que todo estará bien para gloria de Dios y para bien suyo. Amén. Muy bien, vamos a orar. Vamos a ofrecer a Dios que nos ama cada una de sus intenciones y necesidades. Y lo hacemos con mucha esperanza, con certeza de que su amor nos acompaña y nos sostiene, su amor incondicional. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios para orar y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día ante todo queremos alabarte y agradecerte porque tu amor no tiene condiciones. Está disponible para cada uno de nosotros. Enséñanos a través del Espíritu Santo a recibir, a acoger con disponibilidad tu plan, aunque sea diferente al nuestro. Pero lo hacemos con la certeza de que tu plan es mejor. Dispondrás todo para bien. Bendito Padre del Cielo, ayúdanos a identificar en nuestra vida cuál es ese bastón que ya nos has dado, que nos permitirá salir adelante. El bastón de la fe, que nos sostiene, que abre caminos y nos permite seguir adelante. Finalmente, Señor, ilumina con tu amor nuestro entendimiento para que podamos cambiar el no puedo por el con Dios sí puedo. Y así levantarnos de la tristeza, del pesimismo, asumir nuestra historia con aciertos y desaciertos, y que a pesar de todo hemos aprendido. Y esto nos da la claridad para no volver a tropezar, para caminar hacia adelante con mayor agilidad. No hemos perdido, hemos aprendido. Concédenos la gracia, amado Señor, en este día. De la salud del alma y del cuerpo, permítenos avanzar para gloria tuya y experimentar por sobre todas las cosas el amor incondicional de Dios nuestro Padre. Señor, bendícenos hoy y siempre por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.